¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Señores, atención a la revelación. Mire, el 70% de los propietarios en Madrid posee solamente una vivienda.
Vaya.
Pero no se crea que este informe de Fotocasa tiene más injundia de lo que parece, porque a otra de las conclusiones a la que han llegado es que la propiedad está en manos de ciudadanos particulares y no de grandes tenedores.
Anda.
Además, el 97% de los que poseen una única vivienda la utiliza como residencia habitual. Solo un 1% la destina al alquiler y otro 1% la mantiene vacía o como segunda residencia. Y puestos a fijarnos en esos otros que se han podido permitir tener más casas al precio que está el metro cuadrado, del 22% que tienen dos inmuebles, el 58% la utiliza como segunda residencia, el 29% alquiler y el 6% la mantiene vacía. Y luego están los forraos. Este 8% que tiene tres o más viviendas en Madrid, que el 98% usa al menos una como residencia habitual, el 58% tiene alguna como segunda residencia y el 60% alquila y el 26% mantiene alguna vacía. Vamos, que si pensaba que Madrid la vivienda está en manos de grandes tenedores, abandone esa idea, porque los datos son los datos y la propiedad la tienen ciudadanos particulares, que tienen, por cierto, unos añitos. Porque también en este informe dice que el 92% de los menores de 35 años tiene un único inmueble y entre los mayores de 55 esta cifra baja al 78%. Pero es que en esta franja de edad el 17% tiene dos viviendas y un 5% tiene tres o más. Insisto que esto es entre los que tienen vivienda, que la inmensa mayoría no la tienen ni nadie que las herede. Y se lo digo esto último porque los nacimientos en España han bajado un 38% desde 2008, la tercera mayor caída de la Unión Europea según Funcas. Y es que hoy es el Día Mundial de la Población y claramente vamos cuesta abajo y sin freno, porque España solamente la supera Letonia con una caída del 41% y Grecia con el 40%, mientras que la natalidad solamente aumenta en Alemania con un crecimiento del 2% y países pequeños como Luxemburgo, Chipre o Malta. Mire, ya es difícil y costoso tener hijos, mucho, como para que te venga un mal nacido y te lo hiera por querer robarle. Esta madrugada han apuñalado a tres chavales de 18 y 19 años frente al intercambiador de Moncloa cuando esperaban al autobús que les llevara a Majadahonda. Eran las 4 de la mañana cuando los críos esperaban en la calle Princesa el Búho para ir a Majadahonda, cuando fueron abordados por unos individuos que les pidieron dinero y como no se lo daban, pues les metieron tres puñaladas. El de 18 años está bien, solamente con algunos cortes, pero los otros dos de 19, uno tiene una herida profunda en el abdomen, otro en la cadera y los dos están graves en el hospital. En cuanto a los malnacidos, solamente se sabe que hay un detenido. Otros que roban sin tanta violencia, parece ser, son estos delincuentes, en su mayoría menores, que se cuelan en la piscina, dicen, de Hortaleza, se ponen a fumar porros y mangan todo lo que pueden. Según los vecinos, algunos proceden del centro de menores de la zona. Y hablando de piscinas, atención, porque si usted puede oler el cloro no significa que el agua esté impoluta, de una limpieza incuestionable, más bien es todo lo contrario.
¿Cómo?
Se ha demostrado todo lo contrario, ya que es consecuencia de una mezcla entre el cloro y sustancias como la orina.
¡Qué asco!
Y es que esto es fruto de un fenómeno químico entre el cloro y sustancias nitrogenadas de los nadadores como el sudor y la orina, que al entrar en contacto con el desinfectante generan un compuesto químico llamado cloramina, que es también lo que hace que le piquen o nos piquen los ojos. Así, cuanto más fuerte huela la piscina, pues ya. En fin, ayer, señores, arrancó, como bien saben, el Mad Cool y lo hizo cubriéndose de gloria porque se fue la luz. Casi media hora de apagón que hizo a los artistas volver a lo acústico, guitarra en mano, entre la actuación de Iggy Pop y Gracie Evans.
Pues mira, llevamos aquí. Mira, ahora está empezando a sonar. Parece que va a reiniciarse el concierto, pero se ha parado el concierto anterior. Este concierto, el de Iggy Pop, también se ha parado. Hay problemas de electricidad, parece ser, pero es un poco desconcertante porque hay un mensaje de que mantengamos la calma y de que estemos aquí, pero no sé.
Bueno, Mad Cool, la organización achaca el apagón de este jueves al calor, aunque el pasado año hiciera bastante más y garantiza que el resto del festival continuará con normalidad. Entiendo por qué ha bajado un poquito la temperatura y precisamente por ese calor que ha bajado van a hacer, mire, por la noche un campeonato de perros. Que desconozco si la ley permite esto, pero bueno, que sepa que cerca de 500 ejemplares de 123 razas diferentes van a participar este sábado por la noche en Valdemorillo en la Exposición Nacional Canina Madrid Winner, que será al aire libre en plena naturaleza a las 8 de la tarde para evitar las altas temperaturas. Ahora que para calores los de estos vecinos. Estas cosas que pasan. Mira, una junta de vecinos ha llevado al Tribunal Supremo una votación sobre el ascensor de su edificio. Y le cuento la historia. La cosa comenzó hace más de 30 años, cuando la mayoría de los vecinos votó a favor de instalar un ascensor en el edificio. Como no era obligatorio por ley y algunos de ellos votaron en contra, se acordó que solamente pagarían quienes lo querían. Durante 24 años todo funcionó así, sin problemas. Pero en 2018 la comunidad celebró una nueva junta y decidió repartir los gastos del ascensor entre todos los propietarios usando como justificación una ley más reciente sobre accesibilidad universal. A dos de los vecinos, que siempre habían estado exentos, no les dejaron votar, supuestamente por no estar al día de los pagos, aunque luego se comprobó que sí que lo estaban. Bueno, estos vecinos llevaron el caso a los tribunales, pero tanto el juzgado como la Audiencia Provincial de Madrid les quitaron la razón. Insistieron, presentaron un recurso al Tribunal Supremo, alegando que no se podía cambiar un acuerdo anterior aprobado por unanimidad sin volver a contar con ese mismo consenso. Y ahora el Supremo les ha dado la razón. Ha dicho que el acuerdo de 1994 fue legal y creó una situación válida. Los que sí que votaban eran estos otros y todos por unanimidad. Y lo que hacían era simplemente pedir tener un cajero en el pueblo. Pero es que no había manera hasta hoy.
Un milagro.
Y es que están que no caben de gozo los 2.500 vecinos de Fresno de Torote que después de una década vuelven a poder sacar dinero del cajero. El pueblo es toda una rareza en sí misma. Lo es por esto y por no tener policía y por ser un pueblo privado porque pertenece a los descendientes de la marquesa de Almenara que dividieron la propiedad del pueblo en dos, donde solamente vive una familia de guardeses. El resto habita en Serracines, una pedanía de Fresno de Torote. Lo que son las cosas, ¿eh? En plena era de la inteligencia artificial, uno sin cajero y otro soportando cada día los repetidos retrasos de las cercanías. Y no en unos, en varios. Y esta vez dicen que por incidencias en la señalización. Esta mañana el AC4, el AC3 y el AC5 que vamos para bingo. Y para acabar de saludarle,
cinco.
Normal que luego se lo rifen. El doble grado de Matemáticas y Física de la Universidad Complutense de Madrid se queda con la nota de corte más alta de la universidad, con un 13,7. Esto significa que el último alumno que ha sido admitido, tuvo esa nota en las pruebas de acceso a la universidad de este año, donde la máxima puntuación es de 14. Medicina con una nota mínima de entrada de 13,1 es la carrera más demandada, pero es que el podio lo completa el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas con un 13,465 de nota de corte y Medicina con un 13,1. A pesar de estar en tercera posición, hay que remarcar que las plazas ofertadas en Medicina con 295 es mucho mayor que el de los dobles grados mencionados, alrededor de los 30. También está Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial con un 12,775, Economía, Matemáticas y Ciencias de Datos con un 12,716, Odontología con 12,652, Ingeniería Matemática con un 12,625 y Química y Bioquímica con un 12,617. Bueno, son las 12:31 minutos y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, Irene Calderón, Rosana Guiza, Ainhoa Manzana y Ángela Plazuelo, en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
Conduciendo.
Tráfico por las calles de la capital y M30 que está viendo ahora mismo Natalia Ruiz. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues tras una mañana con muy poco tráfico, estamos viendo que empiezan a subir los niveles, sobre todo en el interior de la ciudad, con calles que se van activando como José Abascal, la Gran Vía o los paseos de Castellana, Recoletos y Prado. En el este también con tráfico, Joaquín Costa, Avenida América, su paso por el intercambiador o las calles Goya y Alcalá. Pero en estos momentos estamos además pendientes de una incidencia en la M30, en la zona del Nudo Sur, en sentido A4, un vehículo averiado que ocupa el carril derecho y está ralentizando la circulación en toda la zona, con retenciones en estos momentos que llegan a Méndez Álvaro. También en sentido contrario van a encontrar retenciones en otro tramo, en el comprendido entre O'Donnell y Ventas, en la vía lateral en sentido norte.
Gracias, Natalia. Dentro de un ratito volvemos a llamarte. Vamos, mientras tanto, a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en ambas direcciones, en la 4 en el entorno de Pinto y ya solamente de salida en la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, y se complican las rondas de circunvalación en la M40 en Coslada, dirección A3, y también en la M50 en Fuenlabrada, en ambas direcciones.
Cuando se tienen 60...
Pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este viernes 11 de julio con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Empezamos con el tema amianto y ya sabe la controvertida cuestión sobre la retirada de amianto de una nave en el número 138 de la calle Doctor Esquerdo, que Óscar parece que empieza a enquistarse.
Eso es, no se acaba de desenredar la madeja, aunque sí que hay que decir que tres de vecinos del distrito en cuestión, del distrito de Retiro, hoy han alzado la voz para decir que consideran positiva la retirada de ese peligroso amianto. Eso sí, dicen que habría que posponer la operación a un momento climático más conveniente, es decir, a después del verano. ¿Qué dice el ayuntamiento? Bueno, pues la alcaldesa en funciones, Inma Sanz, acaba de asegurar que hay tranquilidad porque se están dando explicaciones detalladas a los vecinos y se van a seguir dando, y todo se está haciendo, dice, cuidando al máximo la normativa.
Toda la tranquilidad de que las obras se están haciendo con todas las garantías, toda esa retirada del amianto que va a durar aproximadamente 3 semanas con una empresa solvente que además hace prácticamente el 10% de todas las operaciones de desamiantado en la Comunidad de Madrid y por lo tanto que tiene una trayectoria, una experiencia que está acreditada y avalada, cuenta con todos los permisos de la Comunidad de Madrid, se está haciendo con todas las garantías de seguridad y yo creo que es importante que lo que podamos hacer es quitarlo lo antes posible y que dejen de tener esas piezas de amianto que tenían ahí desde hace 40 años.
Eso ha dicho la alcaldesa en funciones desde la nave de Villaverde, donde he visitado a los participantes, pequeños participantes, emprendedores en ciernes, del programa municipal de fomento del emprendimiento y la innovación que se llama Jugando a Innovar. Hablamos de un proyecto dirigido a niños entre 8 y 12 años y que se va a desarrollar hasta el próximo 1 de agosto. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y programa que se hace en verano en el Centro de Innovación Municipal La Nave, no solo para ayudar a conciliar, sino para que los niños jueguen, se diviertan, pero también aprendan y, como ha señalado Inma Sanz, fomenten su espíritu emprendedor.
Una actividad que es muy positiva por este fomento de la innovación, del emprendimiento, de toda esa capacidad que los chicos con sus ideas geniales, con la creatividad que uno tiene cuando tiene esas edades, las puedan desarrollar y no tengan miedo también a equivocarse, a plantear cosas que puedan ser incluso muy locas a veces, pero que por qué no pueden ser diseños en el futuro que puedan cambiar el mundo, como nos decían muchos de ellos, ¿no? Al final, cuando uno es joven, cuando uno es pequeño, lo que quiere es cambiar el mundo a través de sus ideas y creo que poder potenciar esas capacidades es extraordinario.
Es el programa Jugando a Innovar. Has podido conocer de primera mano proyectos hechos por estos niños de entre 8 y 12 años, auténticos prototipos que este año están centrados en la necesidad de beber agua.
Para la gente que le da mucha pereza ir a su cocina a por agua para beber más agua, tiene unos sensores, entonces mide los litros de agua que has tomado y te ofrece un vaso de agua. Y lo puedes controlar desde una app.
Hemos hecho un robot, se llama Juana Ramona III. Coge agua de un agua que tiene detrás por un tubo y después rellena un vaso y cuando el abuelo quiere el vaso, pues lo coge.
Nuestro proyecto es una botella que te avisa cuando tienes que beber agua.
La nave ha impulsado casi 500 proyectos con sus programas de emprendimiento que han tenido un impacto en la economía madrileña de casi 400 millones de euros y han generado 1.300 trabajos directos.
Gracias, Marisa, qué buenas ideas salen de esas cabecitas pequeñas. Decir además que desde las 12 del mediodía el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, es decir, José Fernández, está supervisando la puesta a punto del dispositivo de emergencia que el Ayuntamiento habilita a partir de la segunda quincena del mes de julio en el Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José, que cuenta con 150 plazas para el alojamiento y atención social temporal de las personas que pernoctan en el aeropuerto de Barajas.
Y en clave política le contamos también que la Comunidad de Madrid ha respondido hace un rato a unas polémicas declaraciones hoy de Mónica García en Televisión Española, en las que la ministra de Sanidad ha asegurado que es compatible que Cataluña recaude el IRPF con preservar la caja común del sistema.
La ha contestado la consejera de Sanidad del Gobierno Regional de Ayuso, Fátima Matute.
¿Cómo puede decir la máxima responsable en el Ministerio del mayor tesoro que tenemos, que es nuestro Sistema Nacional de Salud, que no se va a ver afectado el resto del sistema sanitario? Como a Cataluña se le den 24.800 millones, que es lo que supone el gasto social de la Comunidad de Madrid, y no comparta y salga de esa caja común, lo que va a hacer es que haya comunidades autónomas que no sean capaces o no puedan afrontar esos gastos que compartíamos en la caja común Madrid, Cataluña y Baleares.
Añade Matute que en los presupuestos prorrogados la partida dedicada a sanidad se ha reducido ya en un 50%.
Y miramos ahora a la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la calle Maudes, porque en este lugar, muy cercano a Cuatro Caminos, el Gobierno regional ha recibido hoy a los conductores del Consorcio Regional de Transportes que durante 7 meses han prestado ayuda a varios municipios de Valencia afectados por la dana de finales de octubre.
Han hecho miles y miles de kilómetros porque el servicio de metro en Valencia no se ha podido restablecer por completo hasta hace bien poco. De hecho, muchos de ellos, el 2 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid, no pudieron recoger la gran Cruz de la Orden del 2 de mayo porque todavía estaban desplazados allí en Valencia. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los últimos rezagados, un total de 86 conductores, volvieron a sus hogares el pasado 26 de junio después de haber estado desplazados durante más de 8 meses. A lo largo de este tiempo estuvieron conectando con la capital los diferentes municipios afectados por la dana como Paiporta o Torrent. Jorge Rodrigo, consejero de Transporte de la comunidad, se ha dirigido orgulloso a todos estos voluntarios.
Y desde luego esos días de dolor e incertidumbre tuvimos el valor de estar con esos ciudadanos valencianos que, igual que nosotros, estábamos allí. Vosotros les estuvisteis apoyando y dándoles el calor que necesitaban.
Los conductores, ante la situación que se vivía en la comunidad valenciana, respondieron de una forma ejemplar y solidaria para ofrecer un servicio sustitutivo al metro y que acercó a los valencianos a sus hogares, colegios y hospitales.
Porque el primer día, cuando se montó todo el mundo en el autobús, cerré las puertas 6:20 de la mañana, siempre me acordaré, la gente aplaudiendo, llorando.
El transporte público para mucha gente supone mucho más que viajar de un lugar a otro. Y sobre todo me ha hecho valorar que nosotros no somos unos simples conductores de autobús.
Para ellos ha sido la salvación. Y de hecho nos siguen diciendo todavía, después de 6 meses y medio, 7, nos siguen dando las gracias.
Además, en este acto, el conseller de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, Vicente Martínez Mus, ha anunciado que el puente que cruza el Barranco del Pollo en la CV403 pasará a llamarse Puente de la Comunidad de Madrid.
Mira qué bonito. Gracias, Álvaro. Y de la crónica de sucesos, destacamos que la Policía Nacional ha detenido a 3 jóvenes, todos mayores de edad, después de la triple agresión con arma blanca que tenía lugar la pasada madrugada en la calle Princesa de Madrid Capital.
Donde a la altura del intercambiador de Moncloa, 3 jóvenes fueron acuchillados. Los arrestados intentaron robar a los 3 heridos, estos se resistieron y fue entonces cuando se produjo una pelea entre unos y otros. Sucedía a las 4 de la madrugada y 2 de ellos, ambos de 19 años, presentan heridas graves. Uno sufre una herida penetrante en el abdomen y fue trasladado grave al hospital clínico, y el otro, con una herida en la cadera, ingresaba como potencialmente grave en el 12 de octubre. El tercer joven, de 18 años, tiene heridas superficiales en un brazo y en una pierna, ingresó como herido leve en el clínico. Y te cuento además, Pepa, es noticia de hace unos minutos, la acabamos de conocer, un atropello en la avenida Ramón y Cajal con Príncipe de Vergara. Un vehículo ha atropellado a 2 mujeres en un paso de peatones regulado por un semáforo. Una mujer de 70 años tiene contusiones leves, de hecho ha sido dada de alta en el lugar, pero ojo, porque una mujer de 50 años sufre un traumatismo cráneoencefálico y traumatismos ortopédicos graves. Ha sido intubada y ha sido trasladada en estado grave hasta el Hospital de la Paz.
Y hablamos ahora de obras, porque en las del soterramiento de la A5, que cumple hoy 9 meses, tenemos novedad, Óscar, de cara a la próxima semana.
Sí, el próximo martes, hay que apuntarlo, martes 15 de julio, el Ayuntamiento desviará todo el tráfico de la A5 entre la Avenida del Padre Piquera hasta el nuevo bypass del enlace con la carretera de Boadilla. ¿Para qué? Bueno, pues para poder proceder a la ejecución de los pilotes de la futura rampa de salida del túnel. Tras un acto del que enseguida vamos a hablar, el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha explicado hoy por qué se va a hacer esto a partir del 15 de julio.
Pues al final del mes de julio y aprovechando las semanas del mes de agosto, se va a desviar el acceso a la Ciudad de Madrid a través de la 5, al Paseo de Extremadura, porque es necesario llevar a cabo la conexión de los 2 túneles y por tanto es necesario cortarlo a lo largo de 3-4 semanas. Aprovechamos agosto, este agosto, para hacerlo en sentido entrada, y el año que viene, en agosto, lo tendremos que hacer en sentido salida. Lo que sí aprovechamos precisamente es ahora, las semanas de agosto, que baja notablemente la movilidad y por tanto el tráfico.
Este nuevo trazado va a permitir la ejecución de los pilotes del túnel norte en sentido Badajoz y la ejecución de las primeras losas de ese tubo.
Bueno, y nos ocupamos ahora del futuro de Madrid, porque ¿se ha preguntado usted alguna vez cómo le gustaría que fuera el Madrid del año 2035 o 2040? Más barato por lo pronto, ¿verdad? Bueno, pues esta es la pregunta que lanza el Ayuntamiento en un concurso de ideas bajo el nombre de Sueña Madrid 2025, que ha sido presentado hoy en Carabanchel.
La iniciativa está fundamentalmente dirigida a estudiantes y jóvenes profesionales vinculados al diseño urbano y se van a conceder 3 premios, dotados por 3.000, 2.000 y 1.000 euros. Se buscan ideas innovadoras para 8 zonas de la ciudad, ideas que se puedan, de todos modos, poner en práctica, y María Baraza ha estado en la presentación de este concurso de ideas. María, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid quiere imaginar cómo será la ciudad dentro de 10 o incluso 15 años. Por eso ha lanzado el concurso de ideas Sueña Madrid. Este proyecto está dirigido a estudiantes y jóvenes vinculados al urbanismo, arquitectura o diseño. Busca propuestas transformadoras para 8 puntos de Madrid, como la Plaza de Oporto o la Plaza de Castilla. La convocatoria se abrirá para presentar los proyectos durante el mes de septiembre y forma parte de la Estrategia Urbana 360, un proyecto municipal que busca abrir diálogo con los vecinos y conocer también qué esperan los jóvenes del futuro. El delegado de urbanismo, Borja Caravante, ha explicado que es una forma de diseñar un entorno más sostenible para quienes lo viven día a día.
Sueños e ideas, vamos a ver qué es lo que nos presentan, pero si no se llevan a cabo concretamente esas propuestas concretas que nos van a presentar, seguramente la idea que subyace sí la podremos establecer. Y si hay alguna que es posible y que es viable, por supuesto que sí. Lo que queremos es conocer también, que nos permita conocer por dónde van los jóvenes, ¿no? ¿Qué quieren de la ciudad?
Las ideas se podrán presentar por equipos de hasta 5 personas. Los 3 mejores proyectos recibirán premios de hasta 3.000 euros y además se podrán exponer en un acto institucional.
Gracias, María. Y este 11 de julio no es un día más en Madrid desde el punto de vista literario e histórico. Y es que hoy han comenzado las visitas guiadas a Belintonia, ya sabe, la histórica casa en Madrid del Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, que fue adquirida recientemente en una subasta por la Comunidad de Madrid.
Sí, ubicada en el distrito de Chamberí, está recibiendo hoy a sus primeros visitantes, 50 centenar de personas que agotaron rápidamente las entradas gratuitas para conocer el universo poético del autor, de Vicente Aleixandre, y uno de los epicentros literarios sin duda del siglo XX español. Juan Lucas ha tenido oportunidad de entrar a la casa de Vicente Aleixandre y disfrutar de ese recorrido de unos 20 minutos de duración. Juan, buenas tardes. ¿Qué se encuentra quien cruza la puerta de Belintonia?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lo primero que se encuentra uno es a la figura sonriente de Aleixandre en un cartón a tamaño real, recibiendo a los visitantes desde la puerta de su Belintonia, la casa en la que vivió 2 veces el Premio Nobel de Literatura. Y digo 2 veces porque él llega aquí con toda su familia en 1927, pero en el 36, al estar la casa ubicada en el frente de guerra y después de sufrir algunos bombardeos, la familia se termina mudando. Aleixandre y su hermana Conchita no volverían a Belintonia hasta el año 40, ya concluida la guerra, y vivirían allí hasta 1984. Año en el que fallece el poeta. Por Belintonia, que ahora está abierta al público previo a su reforma que concluirá en 2027, han pasado, asegura el presidente de la Asociación Amigos de Vicente Aleixandre, Alejandro Sanz, todos los poetas e intelectuales de nuestro país.
Bueno, estamos hablando de todos, de Federico García Lorca, de Luis Cernuda, de Manuel Alto Laguirre, de Concha Méndez, de María Teresa Reón, de Rafael Alberti. Todos han pasado por Belintonia. Había que preguntarse lo contrario. ¿Quién no ha pasado por Belintonia? Es que han pasado todos.
En cuanto al proyecto de la Comunidad de Madrid con respecto a Belintonia, el objetivo, confirma el consejero de Cultura, Mariano de Paco, es no solo visitar la casa, sino poder presenciar el renacimiento de la misma y así darle el homenaje que se merece.
Que la casa no se comprara y se cerrase para rehabilitarla, sino que en el momento que la Comunidad de Madrid la adquiriera, se pudiera visitar, se pudiera ver y pudiésemos presenciar esa evolución, ese renacimiento de Belintonia, que realmente ahí es donde está nuestro proyecto.
En el interior de la casa, sin muebles, pero conservando aún los suelos, paredes y el encanto original, se respira cultura, y aunque solo se pueda visitar la planta de abajo, hemos podido conocer el estudio donde escribía Aleixandre o el salón convertido en cocina donde Federico García Lorca deleitaba tocando su piano.
Gracias, Juan. Bueno, y le contamos también que el Mad Cool, ya sabe, va a vivir hoy una segunda jornada de conciertos después de que la primera, la de ayer, la de anoche, resultara algo accidentada.
Sí, lo contabas tú antes, y es que 2 conciertos, los de Gracie Abrams e Iggy Pop, tuvieron que ser interrumpidos a causa de un problema con la corriente eléctrica, un concierto que el festival achaca a las altas temperaturas en Madrid. Cada uno de esos 2 conciertos, 2 de los más esperados de ayer, estuvo interrumpido cerca de 20 minutos. Onda Cero recogió el testimonio del público durante ese apagón.
Mira, llevamos aquí
Mira, ahora está empezando a sonar, parece que va a reiniciarse el concierto, pero se ha parado el concierto anterior. Este concierto, el de J-Pop, también se ha parado. Hay problemas de electricidad, parece ser, pero es un poco desconcertante porque hay un mensaje de que mantengamos la calma y de que estemos aquí, pero no sé.
Luego todo se arregló y, por ejemplo, no hubo ningún problema en el concierto de Muse. 50.000 personas pasaron ayer por el Mad Cool para esta segunda jornada de hoy viernes del Festival de Música en el recinto de Villaverde. Destacan los conciertos de Alanis Morissette, que lleva 17 años sin tocar aquí en Madrid, Hermanos Gutiérrez, Benson Boone, Nine Inch Nails y Foster the People.
Bueno, y también en materia musical destacamos que la cuarta edición del programa de formación y profesionalización musical Ensaya Carabanchel llega a su fin y lo celebrará con dos grandes conciertos gratuitos en la sala del Movistar Arena, hoy viernes y mañana sábado, donde actuarán 13 bandas participantes.
Eso es, esta cita musical supone el cierre de la cuarta edición del proyecto de Ensaya Carabanchel, que a lo largo de los últimos meses pues ha ido ofreciendo a 15 bandas emergentes de Madrid un proceso de formación y de acompañamiento profesional. Las tutorías han estado a cargo de los responsables de los locales de ensayo Gruta 77, Rockland, Matilda y Madreams, todos situados en Carabanchel, contribuyendo así al dinamismo cultural de ese distrito.
Y por su parte, el distrito de Tetuán da la bienvenida al verano con la segunda edición de Noches de Vino y Jazz, una propuesta cultural que une la música y el vino y que arranca este viernes.
Organizado por la Junta Municipal de Distrito, este ciclo gratuito de conciertos al aire libre, eso es importante, se va a celebrar los viernes 11, es decir, hoy, y también 18 y 25 de julio, a medianoche, en la avenida del Presidente Carmona 3, en el distrito de Tetuán. Durante estas noches, los asistentes pues, podrán disfrutar de puestos de comida y bebida y de las diferentes actuaciones que comenzarán a las 10:30 de la noche. La entrada es libre hasta completar aforo. La programación arranca, como dices tú, hoy viernes, con las actuaciones de Miriam La 13, Trío y Lacha y Luis Regidor. La 13 es una de las voces más personales del jazz nacional. Ha trabajado con artistas como Jorge Drexler, Caramelo de Cuba o The Cuban Jazz Syndicate, y Lacha y Luis Regidor completan una primera velada pues cargada de talento y de sensibilidad.
Bueno, y si lo suyo no es la música, que sepa que tiene torneos de billar y petanca, pintura infantil, todo eso para el mural festivo y el pasacalle inaugural con peñas y charanga, que darán comienzo hoy viernes a las fiestas de Perales del Río de Getafe, que continuarán hasta el miércoles de la semana que viene.
Eso es, hasta el día 16. Esta tarde habrá actividades juveniles del programa Objetivo 00 y ya por la noche, tras la zumba, se va a celebrar el pregón a cargo del Club de Baloncesto de Perales del Río. Mañana sábado será una jornada cargada de deporte y solidaridad con la marcha contra el cáncer infantil, frontón y vóley. En el centro cívico se celebrará además el cuarto Perales Juega, con juegos de mesa para toda la familia, y también por la tarde la fiesta Holi, un poco como en la India, con polvos de colores. El domingo tendrá protagonismo la fiesta de la bici para todas las edades, un taller de construcción y un vuelo de cometas, la final de petanca y billar, y también, como no, la gastronomía tiene su papel, una paella popular. La jornada cerrará con actividades infantiles, entrega de premios, sorteo y música en directo con Compás. Todo en Perales del Río, en Getafe.
Bueno, pues ya sabéis, muchísimo que hacer en este fin de semana, como viene siendo habitual en Madrid. Que descanses, Óscar, hasta el lunes.
Lo mismo, el lunes nos vemos y nos escuchamos.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Por cierto, ahora que llega el fin de semana y estamos de rebajas, hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso debe ir a las rebajas de Muebles Adama, porque tienen unos descuentos salvajes en todo tipo de muebles, sofás, dormitorios, colchones. Disfrute de las rebajas de Muebles Adama en General Ricardo 190 y en su web mueblesadama.com.
¿Quieres que tu pyme sea más?
Pues ahí está, está cerquita, ¿eh? Está cerquita, se está acercando, es más, en San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues ya han confirmado la presencia del mosquito tigre y están emitiendo consejos de prevención. Es lo que tiene el verano y lo que tiene este bicho, que es el más letal de cuantos existan. No por en sí, porque es un mosquito y esto lo piensas y ya está, es por todo lo que transmite. Miquel Bengoa es doctor en entomología y experto en el mosquito tigre. Miquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es el más letal, ¿verdad?
Exacto, mata a más personas que incluso las propias personas. O sea, es el animal que más personas mata.
Bueno, se confirma que bueno, el 63% ya, bueno, que se está viendo ya, se ha disparado un 63% el primer trimestre los avisos, pero es que ya estamos en estos calores, que claro, todo esto no beneficia en absolutamente nada. Todo este calor que ha hecho durante el mes de junio y lo que llevamos de julio, que ha sido terrible, que está siendo terrible, Miquel, esto, bueno, ayuda mucho a que haya mucho mosquito y que el mosquito tigre ande por aquí.
Exacto, lo que está ayudando es a esa expansión del mosquito tigre y a ese disparo exponencial de su población. Y es porque, a ver, el mosquito, todos los mosquitos necesitan agua para criar. Por lo tanto, bueno, podríamos pensar que si no llueve, pues no tendríamos problemas de mosquitos. Pero al hacer tanto calor, nosotros los humanos estamos acumulando agua en muchos sitios para poder bien regar las plantas, bien tener nuestras piscinas, y al final ese agua es el que puede ser un foco de cría de mosquitos. Así que encontramos sitios en donde, a pesar de no tener lluvias, sí que tenemos una alta población de mosquitos.
¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos diferenciar de otros mosquitos? ¿Cómo sabremos que el que nos está acechando es el tigre?
Pues relativamente es bastante sencillo. Primero, porque es un mosquito muy fácil de identificar morfológicamente por su aspecto. Es un mosquito negro, pequeño y con bandas blancas tanto en patas como en abdomen, además de una banda longitudinal que tiene en el tórax. Pero esto, bueno, a lo mejor hay que tener un poco de buena vista para poder identificarlo. Pero otra manera muy fácil de identificar este mosquito es por su comportamiento. Es un mosquito diurno, es decir, nos va a picar durante el día, sobre todo eso, a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, pero sin llegar a ser de noche, sin llegar a ser mientras está oscureciéndose, sino eso, más o menos ahora entre las 8 y las 9, ahí suele ser su pico de actividad. Y además también de esas horas que es más activo, también es un mosquito que nos va a picar preferiblemente en la zona de los tobillos. Sobre todo si salimos, por ejemplo, a regar nuestra terraza, a regar nuestra parcela, es el mosquito que nos va a venir a picar, sobre todo eso, a la zona de los tobillos.
Pues cuidadito con el agua que almacenamos en nuestra casa porque vamos, van ahí de cabeza. Miquel, que ha sido un placer charlar contigo. Es Miquel Bengoa, doctor en entomología, experto en mosquito tigre. Hasta la próxima, Miquel, gracias.
Hasta la próxima, gracias.
No me moleste mosquito.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Terraza, pero no cualquier terraza. Tardea con Javier Ruiz.
3 horas con humor, planes, historias. 3 horas para compartir a la sombra de la radio.
Este sábado desde las 7 de la tarde en Onda Cero abrimos La Terraza de Javier Ruiz. Con todo lo necesario para que disfrutes de tu tarde de verano. Onda Cero, tu radio. De 1 Madrid. Onda Cero.
Pues ya estamos de vuelta y estamos por aquí mirando al cielo y sobre todo diciendo por fin ha bajado un poquito la temperatura. Rosana Huiza, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa Gea. O sea que has notado esa bolsa de aire frío, ¿verdad?
Hombre, se ha notado.
Un poquito, ¿no? Bueno, pues las lluvias no van a llegar hasta Madrid, pero sí que hemos notado ese descenso de las temperaturas. Dentro de un par de horas se van a dar las máximas de hoy, que no están nada mal, entre 25 y 28 grados en la zona norte, 31 en el centro, hacia la izquierda del mapa 28-29, a la derecha más altas 33, al igual que en la zona del sur de la comunidad. Vamos con el fin de semana, si te parece. Mañana sábado, incluso mejor que hoy, ninguna mínima supera los 19 grados y las máximas van a estar en torno a los 30-31 grados. En la sierra incluso puede que por la tarde haya algún chubasco disperso o tormenta aislada, pero poquita cosa será. El domingo las mínimas siguen por debajo de los 20 grados, en torno a 17 y 18 van a estar, y las máximas empiezan a subir, pero tampoco mucho, 28-29 grados en la zona de la sierra y 33-34 grados en el resto de la comunidad. Te avanzo, para la semana que viene, más calor. O sea, esto va a ser un espejismo. Esto no es nada. Vamos a tener días de 39-40 grados. Uf. O sea que hay que buscar piscina y ponerse a la sombra. Y fíjate, mira, mañana, por ejemplo, en el Molar van a tener en torno a 20 grados a las 9 de la noche, que es una temperatura perfecta para ir al festival El Último Bus, que celebra su 12ª edición con grupos como Linaje, Crudo, Barracuda, Se Vende, Disit y AK-97. Pero bueno, Nacho, por favor.
Bueno, ¿tú te acuerdas cuando los grupos se llamaban... Pues yo qué sé, tu mamá no lo sabe, o Glutamato, Yeye,
el pingüino, el mi ascensor. Aquí, claro. Sí, pero sí. Esta música, mira cómo se nota que le gusta.
AK-97, ¿no?
Sí, AK-97, que creo que es el nombre, me ha dicho Nacho, de una pistola, ¿no? De un rifle, de una ametralladora. Pues esto se lo sabe todo él porque le gusta este tipo de música, el rock. Se nota. Bueno, este festival de música rock está organizado por esta asociación que se llama El Último Bus. Nico es presidente y organizador del festival.
Somos una asociación sin ánimo de lucro. Lo que pretendemos es en nuestra zona que haya más actividades de ese tipo, ¿no? Que haya conciertos, que haya todo ese tipo de cosas que aquí, si no, pues tiene mucha dificultad de realizarse porque hasta el momento creo no hay ningún centro cultural y luego iniciativa de haber conciertos en directo o festivales porque lo hacemos nosotros, pero si no, no hay ningún sitio en la zona.
Bueno, la organización de este festival tiene un problema. Son ya 12 ediciones y cada vez se hace más famoso, por lo que cada año reciben más emails de grupos que quieren participar en el festival. Ellos ya tienen algunos compromisos con ciertas bandas con nombres para atraer a la gente y con grupos locales de la zona que están implicados. Así que para solucionar este problema de los grupos que solicitan participar, han creado una batalla de bandas.
A través de una batalla de bandas que solemos hacer antes y de ahí pues concursan varias bandas y una de ellas premia al público, pues pasa con acceso directo a nuestro festival. Y luego ya pues siempre dejamos algún hueco para bandas o tres para que el cartel sea un poco más atractivo de las propuestas que nos llegan y de grupos que nosotros vamos viendo que podrían encajarnos porque somos una asociación con un presupuesto limitado. Nos rompemos un poco la cabeza para ver qué grupos pueden venir, que sea algo atractivo para la gente y que sea un poco grupos que puedan encajar en nuestro festival, en la filosofía que tiene y el carácter de música que nosotros realizamos en el festival.
Bueno, está bien que entre tanto festival de música pop, indie y demás haya uno de rock del bueno, Rosana, con bandas nacionales, sobre todo madrileñas.
Sí, es verdad que hay pocos, por no decir ninguno. Ellos han elegido el rock porque, pues ¿por qué? Nos lo explica Nico.
Porque la mayoría de nosotros los que estamos en la asociación pues somos muy rockeros, entonces hacemos unas reuniones a principio de año y se proponen cosas, ¿no? Entonces la mayoría de nosotros somos rockeros. Yo con 18 años estábamos organizando algunos festivales aquí, los primeros que se hicieron en el Molar. Hay mucha gente en el Molar que le gusta el rock también.
Bueno, pues recopilamos información, si te parece. Mañana sábado 12 de julio en el Molar, en la zona del frontón municipal, festival El Último Bus a las 9 de la noche con estos grupos: Linaje, Crudo, Barracuda, Se Vende, Disit y AK-97.
La verdad es que es un gran plan. Por cierto, yo tengo que decirle que vender su piso en Madrid, la verdad es que puede ser una pesadilla por esto de la incertidumbre, compradores que no aparecen, precios que bailan, pero que hay una forma de hacerlo mucho más rápido y sin líos. Hablamos de Housefy, la inmobiliaria que está redefiniendo el mercado inmobiliario. Rosana, tú que conoces bien el sector, ¿qué tiene Housefy que no tengan las inmobiliarias de toda la vida?
Pues mira, Pepa, te lo voy a explicar. Housefy está pensada justo para eso, vender al mejor precio, más rápido y con menos complicaciones. Ofrecen un servicio personalizado que combina un gran equipo de profesionales con tecnología para que la venta de tu piso sea mucho más rentable y eficaz.
¿Y eso de detectar compradores al instante, cómo funciona exactamente?
Pues mira, tienen una herramienta que se llama Housefy Connect. Una vez se publica tu piso en su portal, automáticamente, pero literalmente, en minutos, se envía una alerta a los miles de compradores que buscan algo con esas características, además de publicarse en los principales portales inmobiliarios. Así, desde el primer día ya hay gente interesada. No es esperar y rezar, es conectar oferta y demanda en tiempo real.
Bueno, eso ahorra semanas de incertidumbre. ¿Y cómo sé Rosana, si estoy vendiendo al precio correcto.
Ay, amiga, pues ahí entra MyHouseFi, tu panel de control privado. Puedes ver cuánto se está pagando en tu zona, si los pisos se reformaron, si tienen ascensor, y además puedes seguir las visitas, las opiniones, las ofertas de tu anuncio, todo desde tu móvil. Es transparente y muy fácil.
O sea que con HouseFi vendes bien y con garantías, ya que tienes un agente a tu lado e información de mercado en tiempo real.
Exacto, nada de lo que diga el vecino. Tú decides con la información de verdad y con un equipo que te acompaña en todo el proceso.
¿Y si quiero hablar con alguien cara a cara, puedo?
Pues claro que puedes. En Madrid tienen oficina en Chamberí y en Chamartín. Atención personalizada, asesoramiento, visitas, todo lo que necesitas para vender bien y sin dolores de cabeza.
Bueno, pues ya lo sabes, si está pensando vender un piso, no se la juegue. Con HouseFi todo es más rápido, más claro y más rentable.
Eso es, Pepa, con HouseFi vendes tu piso mejor, más rápido y sin líos.
Bueno, te espero en un ratito, Rosana.
Perfecto.
Si quieres mantener tu colegio.
Actualidad deportiva.
¿Qué tal estás, Óscar Conde?
Pues yo estoy muy bien. ¿Tú estás bien, Pepa? Todo bien, todo en orden. Sí. ¿Te acuerdas de lo que estaba haciendo hace 15 años?
Lo que estaba estudiando hace
15 años. Haciendo. ¿Qué estabas haciendo? Haciendo. ¿Dónde estabas hace 15 años? ¿O hace quieres que te lo, o sí, que te lo recuerde?
Sí, más o menos. Sí, estaba en Onda Cero lo, también.
Sí, pero joder, digo justo hoy, el 11 de julio, hace 15 años. Mira, en cuanto que lo empieces a escuchar, te vas a acordar perfectamente de lo que estabas haciendo, incluso de dónde estabas en este exacto momento.
La bola para Cés, Cés para Iniesta. ¡Gol! 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 El beso de la gloria, la caricia de la eternidad, y el gol pongo por testigo el mundo entero. Quiero llorar, quiero gritar, quiero abrazar España entera. ¡Qué grande es nacer español! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin lo conseguiremos! ¡España 1! ¡Serás eterno Iniesta! ¡Serás inmortal Iniesta! ¡Holanda 0! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva España!
Nos siguen poniendo los pelos de punta, casi.
Pero es que la narración es maravillosa.
La narración de Alfredo Martínez, ese Mundial de Sudáfrica, ese minuto 116, ese gol de Iniesta. Yo creo que es de esos momentos que cuando lo recordamos, 15 años hoy ya, ¿eh? 15 años han pasado ya de ese momento, que cuando lo recordamos todos sabemos dónde estábamos, qué estábamos haciendo, cómo vivimos aquel Mundial de la selección española y aquel gol, yo creo que pues para recordar para siempre. Ya te digo, pues hoy fíjate, 15 años han pasado ya. Parece mentira, pero sí, ha llovido un poquito. Bueno, pues esa era la efeméride de hoy, ese aniversario del Mundial conquistado por España. El verano que viene tenemos Mundial otra vez, 2026. Ojalá volvamos a tener una narración parecida a esta y podamos decir de nuevo que España es otra vez campeona del mundo. Ojalá pueda ser así el próximo verano. De momento vamos pensando en cosas más mundanas, que es en lo que va ocurriendo en los equipos de fútbol madrileños, ya con el Mundial de Clubes olvidado para el Real Madrid, dejado en el recuerdo, pues toca mirar al futuro, toca mirar a la próxima temporada y toca mirar a que va a haber más fichajes. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola familia, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Se va a reforzar el Real Madrid y más pronto que tarde, ¿no?
Pues tiene toda la pinta de que lo vamos a conocer en el día de hoy. Si no era en el turno de mañana, que era para las 12, va a ser el turno de la tarde, que imagino que será para las 7 de la tarde, pero estamos hablando de un fichaje completamente cerrado, depende del Benfica, que ya sabéis que cotiza en bolsa y que los fichajes o las operaciones cerradas que tiene el equipo portugués pues las sacan en el momento más conveniente y antes del fin de semana pues está bastante bien para que se revalorice el club y porque le va a meter un buen atracazo al Madrid, las cosas como son. Ha habido bastante lío antes del Mundial de Clubes con los 50 millones de euros que iba a pagar el Madrid por Carreras, el lateral izquierdo ferrolano, 22 años, que ha hecho una temporada maravillosa en el club portugués y que se va a convertir en el tercer refuerzo del Madrid detrás de Hausen y de Trent Alexander-Arnold, que ya han jugado con el club blanco, más Tantuono, evidentemente, que llegará después y que va a ser presentado el día de su cumpleaños, el 14 de agosto, cuando el Madrid termine las vacaciones, porque ya sabes que por regulación, aunque podría hacerlo, porque tiene pasaporte italiano, no puede empezar a trabajar en Europa y en el Madrid hasta que tenga 18 años, pero no quiere el Madrid enredar con ese tipo de situaciones porque le había prometido a River dejarlo en el Mundial de Clubes y terminar allí la temporada, pero Carreras hoy será oficial, presentado a la vuelta de vacaciones, y el Madrid tendrá un lateral izquierdo nuevo, sabiendo que Fran García ha hecho un buen Mundial y que Mendy no va a jugar hasta el mes de diciembre.
Bueno, la sensación que deja el Mundial de Clubes, Alberto, es que más allá de lo de Carreras y lo de Mastantuono, que ya está hecho, es que el Madrid va a buscar más en el mercado. No sé qué puesto exactamente, pero va a buscar seguro algún otro refuerzo, ¿no?, para Xabi Alonso.
Bueno, va a depender de lo que pase con alguno de los tres jugadores que tienen una conversación pendiente con el club, que son Rodrigo Ceballos y André Lunin. Si hay un buen dinero por alguno de los tres, todos los ojos y todos los episodios que vayamos a tener de salidas van a ir enfocados a lo que pase con Rodrigo, lo más normal, pues ahí se va a buscar si reforzar el centro de la defensa o un centrocampista. La idea del club sigue siendo, por mucho que otee el mercado y que peine las posibilidades que tenga para buscar una oportunidad, porque nunca va a hacer un fichaje de 100 millones de euros por mucho que venda Rodrigo por una cantidad cercana a eso, es que pues puede ser que haya una opción, pero no es la prioridad. O sea, el Madrid da la plantilla por cerrada, porque si Rodrigo decide quedarse, nadie le va a obligar a que se marche. Si él se quiere ir y trae una buena oferta, pues el Madrid encantado, le dará las gracias por los servicios prestados y buscará o un central o un centrocampista. Pero ya te digo, si no pasa nada y no se marcha ninguno de los tres que te acabo de decir, el último fichaje del Madrid este año será Carreras. Si se marcha Rodrigo, pues evidentemente se le puede dar una vuelta.
El que no va a seguir la próxima temporada en el Real Madrid, ya lo sabíamos, es Luka Modric, el futbolista croata que cerró su etapa en el conjunto blanco con ese Mundial de Clubes, con esa derrota ante el Paris Saint-Germain, y que ayer, en una entrevista con los medios del club, pues nos dejaba palabras en su despedida, en su adiós. Una leyenda del conjunto blanco.
Termina una etapa inolvidable y gloriosa, ganadora. Lo que ha conseguido aquí es para ser muy alegre, aunque se termine. Real Madrid me ha dado todo, agradecido para toda la vida. Voy a ser siempre madridista. Presidente ha sido muy importante. Me trajo aquí, siempre me ha mostrado un cariño especial. Y se ha demostrado en mi último partido, porque yo creo que nunca he visto presidente llorando.
Es verdad, Pepa, Pereiro, lloraba. Que sí, fue una, yo creo que es una de las imágenes de la temporada, ese último partido de Modric en el Bernabéu, cuando todo el estadio despedía a la leyenda croata. Veíamos a Florentino Pérez en el palco con lágrimas por el adiós de Luka Modric. Pereiro, fue una imagen, yo creo, de las impactantes de esta temporada, porque es verdad que nunca habíamos visto así a Florentino, ¿no?
Bueno, mira, yo que le conozco bastante bien, tengo la sensación de que ese día se le vino todo encima, porque era terminar con el mejor centro del campo que ha tenido el Madrid en su historia, con Toni Kroos, con Carlos Enrique Casemiro y con Luka Modric. Estamos hablando de un futbolista que ha jugado 13 temporadas, que ha ganado 28 títulos, que es el noveno jugador con más partidos en la historia del club, que tiene 597 partidos con la camiseta del Madrid entre todas las competiciones, y que es Dios en Valdebebas, para la afición del Madrid y para todos los campos donde ha paseado, primero el 19 y luego el 10 en su camiseta en el Madrid. Se va posiblemente el mejor centrocampista de la historia del club, con la gente pone en ese tríptico, o a estos tres que te acabo de decir, o a Fernando Carlos Redondo, que evidentemente era otro jugador de AUPA, pero se marcha un tipo brutal que ha respetado siempre a todos y cada uno de los trabajadores de Valdebebas, de los que se ha despedido hoy, porque ha pasado por la Ciudad Deportiva del Madrid para recoger sus cosas de la taquilla, para vaciar la habitación de la residencia con el número 10 y para decirle adiós a todo el que ha tenido suerte de trabajar hoy y que no estuviera de vacaciones. Pues ha visto a Vicky el Vikingo decir adiós a la que ha sido su casa, 13 añitos.
Ahora habrá que ver quién hereda ese dorsal número 10.
Lo de Vicky el Vikingo, ¿por qué?
Porque se parece.
Ah, porque se parece un montón.
Se parece al dibujo animado.
¿En serio?
De
¿tú lo encuentras parecido? Sí, bueno, sí.
Sí, y aparte, como los aficionados del Madrid son vikingos de toda la vida, me venía el pelo. ¿Sabes lo que pasa? Que la otra.
Claro, pero que se la saca todo el mote, claro. Si se le llaman así mucho.
Pero se le parece, yo siempre digo en el partido.
Sí, tiene sí.
Cuando hago los partidos, digo que cuando él se rascaba la nariz, pues salía alguna jugada que no era capaz de currírsele a otro futbolista y oye, se lo dije un día, le hizo gracia, porque el otro mote posible era David Guetta, y David Guetta, la verdad es que será muy buen DJ, pero no era tan
me gustaba tanto de fútbol.
Bueno, oye, tú eres consciente que ahora mismo están todos los chavales, nuestros becarios, lindos becarios,
buscando
diciendo,
quién es Vicky el Vikingo,
¿quién narices
es Vicky el Vikingo? Tirando de Google ahora mismo, que no veas. Bueno, un abrazo, Pereiro.
Un besito grande para todos. Vale. Chao, un besito, Pepa. Chao.
Bueno, pues Luka Modric, el 10 del Real Madrid, que abandona el conjunto blanco, y otro 10, el del Atlético de Madrid, que también ha dejado el club esta temporada, que es Ángel Correa, el futbolista argentino, que fíjate, Pepa, a su llegada a México, traspasado a Tigres, mira, escucha cómo le recibían y cómo hablaba él a su llegada.
Sabía que era el momento ahora de dar un cambio y junto a mi familia decidimos que tenía que ser México, tenía que ser Tigre y bueno, me identifico mucho con el club y nada, ahora a disfrutar.
Ángel, ¿esperabas este recibimiento?
La verdad que no, pero bueno, me hace muy feliz y me llena de energía para nada, para empezar con ganas y a luchar.
Dale, 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 Correa, dale, 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 Angelito.
Alejandro Mori, buenas tardes.
Hola, Óscar, ¿qué tal?
Yo, otro buen tipo.
Sí, personalmente le voy a echar mucho de menos, porque sabes que es un jugador al que yo siempre he defendido desde su llegada, lo pasó muy mal con esa operación de corazón y luego ha sido un jugador siempre humilde, grande, campeón del mundo, ha sabido estar en su sitio, no ha molestado, ha sido profesional, ha marcado goles y así con la tontería en 10 temporadas ha sido el sexto jugador que más veces ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid, hasta en 489 ocasiones y ha marcado 88 goles. Le deseamos toda la suerte del mundo, como se la desea al Atlético de Madrid, evidentemente. Yo creo que era el momento de cambiar de aires. Él sabe que el año que viene hay Mundial y en este año pues tiene que jugar y sentirse protagonista, y en Tigres lo va a hacer.
Bueno, pues Correa ya en México y el Atlético de Madrid, Jano, pues yo creo que su hoja de ruta en cuanto a mercado está bastante clara de lo que busca, sí, de lo que quiere y de los nombres que tiene apuntado Simeone para reforzar al Atlético, ¿no?
Sí, de hecho lo ha apuntalado ya, ¿no? Con Ruggeri, con Cardoso, que aunque no es oficial está cerrado y la semana que viene se va a dar oficialidad al asunto, con por supuesto Alex Baena. Y bueno, pues ahora falta un central. Ahora mismo en plantilla están Jiménez, Lenormand y Lenglet. Falta uno, ya sabéis que el Cuti Romero, ya comentábamos ayer, queda descartado porque el Tottenham no, ni siquiera quiere negociar. No ha podido hacerse la fórmula del año pasado con Julián Álvarez. El escenario era distinto, las facilidades por supuesto completamente contrarias. El City y Guardiola, bueno, pues dejaron o facilitaron la salida de Julián Álvarez. Y todo lo contrario ha ocurrido con el conjunto londinense, con el Cuti Romero. Así que ahora hay que buscar alternativas, suenan nombres, Hanco, Hincapié, Laporte. Ya veremos, porque el mercado todavía es largo. Y luego está lo de gol. A mí me dicen que tiene un acuerdo ya cerrado con el Inter de Miami. Hay que recordar que tiene 31 años, que le queda un año de contrato. Ahora la disyuntiva es o traspasarlo este año y sacar algo de dinero por él, se habla de 15 millones de euros, o que cumpla su contrato y el año que viene queda libre. Bueno, hay distintas voces en el club, pero yo creo que prima más la de que si se marcha no pasa nada, ¿no? Porque date cuenta, a día de hoy, hablo a día de hoy, que esto es muy cambiante, en el Atlético están Pablo Barrios, Cardoso, Baena, Coque, Gallagher, Samuel Lino en el centro del campo. Y si se marcha de Paul, pues quién sabe si se vuelve a cometer el fichaje de Javi Guerra o veremos quién.
Pues trabajo por delante en el Atlético de Madrid antes de que arranque los entrenamientos de cara a la próxima temporada. Gracias, Jano. Hasta luego.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Bueno, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que están de vacaciones, lógicamente, después de la disputa del Mundial de Clubes, pero el resto de equipos madrileños están ya en marcha. Está en marcha el Getafe, está en marcha el Rayo. Miquel Cortés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Getafe sigue con su puesta a punto de cara al comienzo de la Liga. El conjunto azulón ha confirmado un nuevo amistoso previsto para el 6 de agosto. El rival será el Real Valladolid en el Estadio José Zorrilla para disputar el Trofeo Ciudad de Valladolid. Otro equipo de la Comunidad de Madrid, el Rayo, prepara el inicio de Liga y la previa de la Conference League, cuyo sorteo se celebrará el 4 de agosto en Lyon. El primer amistoso del equipo rayista será ante el Genk belga el 19 de julio y precisamente a pocos kilómetros de distancia en el Leganés. Juan Cruz ha abandonado la concentración en México para incorporarse al Rayo. El club abonará a los 6 millones de euros de su cláusula, aunque todo apunta a que 2,5 serán destinados al Real Betis. Los de Paco López, que están de gira por México, debutarán mañana ante el Louisville City. En su vuelta a España se enfrentará al Valencia en la Ciudad Deportiva de Paterna el próximo 23 de julio.
Gracias, Miquel. Y tenemos hoy partido en la Eurocopa Femenina, la selección española que va a cerrar la fase de grupos. Tommy del Cerro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, ya con la selección clasificada para cuartos de final, España quiere acabar esa fase de grupos con pleno de victorias y certificar así la primera plaza, pero para ello tendrán que superar a la selección italiana, que no es nada fácil. El partido, que será a las 9 de la noche en Berna, en un estadio que la selección conoce bien, ya que su debut marcó 5 goles a Portugal. La última vez que estas selecciones se enfrentaron, España-Italia, fue en un amistoso el 29 de octubre de 2024, en el que quedamos empate a 1. Monse Tomé podrá contar con todas las jugadoras, todas están disponibles, han entrenado con normalidad, pero la única duda será si habrá rotaciones en el 11 o jugarán las mismas. La seleccionadora responde.
Lo normal es eso, que quieran jugar, y esto pues conlleva una gestión que creo que estamos haciendo muy bien todo el cuerpo técnico y que las jugadoras lo están entendiendo a la perfección. Tenemos 23 jugadoras, cada una tiene un rol y cualquiera de ellas mañana podría iniciar. España siempre juega lo mismo y todas están muy motivadas. Italia va a ser una selección siempre competitiva, tiene un aliciente siempre de que le motiva a jugar contra España, que es una selección que ha evolucionado, tiene una gran selección.
De ganar o empatar y quedar primeras, nuestro rival sería Suiza, y si perdemos y por lo tanto quedamos segunda de grupo, nos tocaría enfrentarnos a Noruega, que es un poquito más complicado.
Gracias, Tommy. Y en baloncesto tenemos también ya otro fichaje confirmado en el Real Madrid, David Cámara.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Algo que ya habíamos anunciado. Sí. David Kramer, el alero alemán procedente de Laguna Tenerife, que firma para la próxima temporada, solo un año. Recordemos, juega de escolta, buen tirador, 38% en triples en la temporada pasada con el conjunto tinerfeño. Es buen defensor también y viene a ocupar el puesto de Razan Mays, el canadiense, que todavía está por ver si resuelven el contrato, que es lo que quieren en la Casa Blanca, o como tiene un año más, se queda en el Real Madrid. También habrá que ver qué sucede con Jaime Pradilla, jugador del Valencia Basket, 750.000 euros es lo que cuesta su cláusula, y Lonnie Walker, que es el otro jugador con el que está negociando el Real Madrid para reforzar la plantilla de Sergio Scariolo.
Gracias, David. Pues nada, Pepa, repasado todo y ya sabes que luego tenemos a Alcaraz jugando en Wimbledon con Taylor Fritz en las semifinales en un ratito. Adiós.
Sí, sí. Importantísimo. Chao. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Bueno, hablemos del tiempo, pero en otra excepción, porque con el paso del tiempo ya sabe que la piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro pues un aspecto envejecido y cansado. Para corregirlo, acuda a Clínica Barragán, donde mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia, para rejuvenecer los párpados y que elimina la piel flácida y las bolsas que se forman alrededor de los ojos, recuperará la juventud y naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Vaya cara, Lucía.
1 Madrid.
Viernes y todo lo que conlleva, sobre todo en el tráfico. Ella sabe que empiezan a calentarse las carreteras, empiezan a calentarse las calles, y vamos a ver qué es lo que se va a encontrar por ellas. Empezando por eso, por las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos pendientes de tráfico denso en las salidas de la capital, ya en la 3 en Rivas y en la 6 en el entorno de Pozuelo y El Plantío, con más de 4 kilómetros de retenciones. Se complican las rondas de circunvalación, la M40 en Coslá de Villaverde en ambas direcciones, al igual que la M50 en Fuenlabrada hacia la carretera A42.
Gracias, Alejandro. Y vamos a ver cómo está la situación por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes. Bueno, pues esperamos unos minutitos y enseguida le ofrecemos esa información desde el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Así que enseguida conectamos con ellos.
Grupos Eneas compra.
Bueno, pues vamos a ver. Vamos ahora sí a las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Pues ya estamos inmersos en la hora punta de regreso de jornada y de comienzo de fin de semana. Lo peor en estos momentos está situado en la M30, con desplazamientos ya ralentizados en sentido sur en el este, entre casi Costa Rica y el Puente de Ventas, y en sentido norte entre O'Donnell y Ventas. Al otro lado, en el oeste, también empieza a intensificarse la circulación en sentido sur a lo largo de toda la ribera del Manzanares. Activas algunas autovías a estas horas, la A1 en ambos sentidos, y en el sur e intensa también hacia la A4, la A42 con tráfico lento en la zona de Plaza Elíptica y Antonio López, y hacia la A5 desde Alto de Extremadura. Ya en el interior sigue subiendo el tráfico, muy activos ya los paseos de Castellana, Recoletos y Prado, o calles como Cea Bermúdez y José Abascal, o la Avenida de Filipinas. Al otro lado destacamos Joaquín Costa en sentido Francisco Silvela, Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra, y O'Donnell en ambos sentidos en su confluencia con Doctor Izquierdo.
Gracias, Natalia, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana, hasta el lunes.
de uno Madrid. Onda Cero.
La Universidad Internacional.
Esta historia, cuando se dieron cuenta de que no había manera de encontrarla, se la contamos hace unas semanas, pero es que siguen sin encontrarla. Orlinda desapareció el 22 de junio en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando hacía una escala en un viaje desde Ibiza a Colombia. Se bajó en el aeropuerto y no se sabe nada más de ella. Sus hijos la andan incansablemente buscando, desesperados por encontrarla, porque tiene 63 años, pero es que sufre demencia y piensan que se ha perdido, se ha desorientado y no saben dónde está. Ainhoa Manzana, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues mira, Orlinda viajaba con su padre de vuelta a su país de origen tras visitar a sus hijos, que viven todos en Ibiza. Ambos tenían asistencia de viaje contratada en el aeropuerto para asegurarse de que estarían acompañados en todo momento. Una de las hijas de la desaparecida, Alexandra Barnate, nos ha contado hoy cuál fue la actuación de los asistentes cuando Orlinda y su padre aterrizaron.
Cuenta mi abuelo que el señor lo lleva a una sala y le manifiesta que se queden ahí, o sea, mi abuelo y mi mamá, que se queden ahí, que cuando ya se acerque la hora del check-in, que él pasa por ellos. Ya después de eso, mi abuelo dice que el señor no volvió. O pasaba cada hora o cada dos horas como a mirarlo.
Desde ese momento ya no volvieron a tener ninguna noticia de Orlinda. Al parecer se paró a hablar con una mujer y luego esta indicó que estaría en el baño, pero cuando su padre la buscó ya no había rastro de ella por ninguna parte. Rápidamente empezaron a preguntar a las personas que estaban presentes y aunque algunos trabajadores aseguran haberla visto desorientada por los pasillos del aeropuerto, nadie le pudo seguir la pista.
La señora le dijo que sí, que la había visto y que mi mamá le había manifestado que dónde podía coger un taxi y que la señora la vio como desorientada y dijo, no, tú lo que estás es perdida, siéntate un momento que ya viene tu familia por ti. Y en un descuido de la señora, mi madre vuelve a desaparecer.
Y bueno, las cámaras de los alrededores del aeropuerto la captaron por última vez a las 9:50 de la mañana del domingo 22 de junio. Iba vestida con una chaqueta vaquera gris y unos pantalones negros. Sus hijos, ante la gran incógnita de su desaparición, ya han sacado algunas conclusiones.
Y es que lo que los hijos consideramos es que ella considera que ella está en Colombia, por eso ella salió del aeropuerto.
Anoche una mujer se puso en contacto con la familia para indicarles que había visto a Orlinda andando desorientada por la carretera, en concreto cerca de una gasolinera por la zona de Pinar de San Isidro, en Alcobendas. El dispositivo de helicópteros y rastreo por carretera sigue activo.
Los primeros días la policía movilizó el helicóptero para peinar la zona del aeropuerto. Después se ha hecho por medio de motos, se ha estado mirando la zona. Anoche se le pasó esta información a Manuel, que es el encargado del caso de mi mamá, y él mandó una patrulla a mirar esos alrededores.
Toda información es bienvenida y, por supuesto, su familia pide colaboración ciudadana para encontrarla pronto, ya que necesita medicación diaria por su enfermedad.
Día a día la angustia nos está consumiendo. Es una mujer que sufre de demencia, es madre, por ende sus hijos estamos desesperados por encontrarla, más en estas condiciones que ella no es de España, ella es de Colombia, por ende no conoce los lugares, por eso está totalmente perdida, desorientada.
Esperamos que esta situación se resuelva pronto gracias a la ayuda de todos los dispositivos de búsqueda que se mantienen activos y en contacto diario con su familia. Recordad que a través de plataformas como SOS Desaparecidos se puede consultar toda la información sobre su apariencia y teléfonos de contacto.
Bueno, pero insistimos, desapareció ese 22 de junio y hace unos cuantos días, demasiados días, vestida con una chaqueta que era gris y unos pantalones negros. Podemos entender y hacernos una idea de la desesperación de sus hijos, pero también supongo que ella misma en un momento que se pueda dar cuenta de que no sabe dónde está, es tremendo. Bueno, si sabe algo, ya sabe, llame la policía o SOS Desaparecidos. Gracias, Ainhoa, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, Pepa.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
En la playa, en la montaña, pero
que con esta musiquita dan ganas de poner el mantel, ¿verdad? Y empezar a colocar todo en la mesa y esperar a que venga ella con su delicioso y maravilloso paladar, a decirnos lo que hay que comer es esto, esto, esto y lo demás allá. Isabel Aires, ¿cómo estás?
Pues eso, con ganas ya de sentarme delante de ese mantel y comer, que es que hasta ahora ya una ya viene ya como que me rugen las tripillas, ¿sabes? Es lo que tiene.
Sí, sí, la verdad es que es una tortura, ¿eh?
Sí,
a estas horas.
Muy duro.
Sí. Bueno, ¿qué? ¿Y hoy qué?
Pues hoy que seguimos con calor, que además a mí es que el calorcito del verano me da igual, que no estoy de vacaciones, porque hasta agosto nada, pero a mí como que me invita a salir, a disfrutar, a pasear, a darme, pues eso, pequeños grandes planes que tengan en algunos casos un punto fresquito, porque claro, la cosa hace falta. Y bueno, pues que siempre, como Madrid, siempre digo, está muy viva, pues tenemos de todo, que yo vengo a contarlo para eso, para que la gente ya empiece a apuntarlo, o si no, lo puede ver luego en el blog de Onda Cero. Pero vaya, que tenemos esta semana cositas muy interesantes, desde cenas a la luz de las velas, a fiestas de barrio, que tienen de música y tienen de todo. Así que hoy, pues para Comerse Madrid nos proponemos refrescar el ambiente, ¿qué te parece?
Oye, me parece fenomenal, porque la verdad es que hay gente a la que no le da miedo el calor y se echa a la calle para vivir el veranito como Dios manda. Y lo que empiezan ahora son muchas fiestas de municipios y barrios.
Sí, bueno, ahora pues ya sabes, en todas, que sea Alcobendas, que si el Escorial estuvo la semana pasada, no sé qué, ya no solo municipios de la Comunidad de Madrid, sino también eso, de la capital. Y me voy a ir a unas fiestas que empiezan hoy, que son las del barrio de Chamberí, porque celebran por todo lo alto desde hace ya unos años las fiestas del Carmen, que dices, pero la Virgen del Carmen no es más como de marineros. Pues la verdad que en Chamberí, los chamberileros les gusta mucho, hubo una cofradía que se disolvió en 1962 y luego retomaron en 1991, desde entonces hacen fiestas por todo lo alto. Hay un cartel para estos días increíble, duran, ya te digo, desde hoy hasta el 16 de julio, y es pues mucha música, cultura popular, gastronomía, actividades para toda la familia. Empieza esta tarde a las 8, va a dar el pregón Carmen Lomana en la plaza de Chamberí, y después ya, pues por ejemplo, vamos a bailar al ritmo de cuplé, que son esas tradiciones que no podemos olvidar, con Olga María Ramos, va a estar Yacaré, van a estar las Nancy Rubias, con ese Mario Vaquerizo siempre poniendo su toque de color. Y, por ejemplo, mañana, en la Plaza de la Vide, el aperitivo, que además la Plaza de la Vide se brinda con todos esos sitios maravillosos que tiene el Cuatro de Copas, la Madridense, la cervecería Carril, Bar Oliva. Bueno, pues a partir de la una la gente va a ir a tomarse el aperitivo a estos bares y van a poner música en directo. Así que, pues, esperemos esa musiquita a ritmo de aperitivo. El domingo también tenemos planazo para ir a aperitivear, a tomarnos a la Plaza de Chamberí. Va a estar el grupo musical Origen, que hace un repertorio pop rock. Y luego, por Ponzano, por esta calle tan gastronómica, va a haber Jazz por Ponzano. O sea, conciertos de jazz y blues a lo largo de la calle. Y pues ahí, pues eso, podemos irnos al Doble, a Fide, a Ponzano 12, a Taberna de Alipio Ramos, a tomarnos aperitivo o comer mientras escuchamos el jazz. O sea, me parece como un plan muy chulo, muy, muy de Chamberí y muy nuestro. Así que a celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen.
¿Y hay algún plan en las alturas ahora que están tan de moda los locales de las azoteas?
Ay, ay, es que se ha puesto tan de moda que no hay un hotel o un edificio que merezca la pena, que no tenga esas alturas donde podemos ver el skyline de Madrid. Pues sí, hay un plan, y diría planazo. Comienza el ciclo Noches en Vela o en Velas, en la azotea Cibeles, que está en la sexta planta del Palacio Cibeles, y va a ser la verdad una experiencia, yo creo, muy 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 bonita en el centro de Madrid. Música en vivo, gastronomía, y eso a la luz de cientos de velas. Así que va a ser pues una velada con tanta vela, una velada mágica, con vistas maravillosas a la diosa Cibeles, a la calle Alcalá, al Palacio de Correos. Va a haber tres fechas exclusivas, aunque todavía queda un poquito, pero yo lo voy contando porque eso, van a ser tan exclusivas que hay que reservar con antelación. 30 de julio, 7 y 21 de agosto. Así que hay que, bueno, pues ir reservando.
Y además de música en vivo, Isa, se puede comer, entiendo, la carta o tomar un menú.
Sí, claro, al final es un restaurante que lo que nos hacen es poner la música acompañada a la comida. Así que sí, vamos a tener la experiencia completa. El chef ejecutivo de Azotea Grupo, Manuel Berganza, ha diseñado un menú, además me parece muy rico y muy variado y con muy buena relación calidad-precio. Pues, por ejemplo, una tosta de ensaladilla con anguila y encurtidos, un brioche de sobrasada con limón curado y miel, una ensalada de tomate con zanahoria moruna. Plato principal, corvina de Cádiz con coliflor en salsa tostada de mantequilla. Y fíjate, 55 euros por persona, el menú y el concierto. O sea, que me parece que está pues muy bien.
Bueno, y ahora que se acerca el aperitivo, que nos gusta mucho, tomarnos una cervecita. ¿Qué propones?
Pues mira, seguro que a los cerveceros les preguntas qué es lo mejor para quitar la sed y te dicen cerveza, sin duda. Así que me voy a ir a comprar o a tomar, podemos hacer las dos cosas donde te voy a llevar, a una que es madrileña y artesana. Artesana e incluso pata negra, es de Carabanchel y se llama Patanel, que por eso es acrónimo de pata negra, Patanel. Es una marca de cuatro carabancheleros que la crearon en 2016 y bueno, pues querían alternativas a la cerveza industrial y la crearon en su barrio, que además es un proyecto de carácter social, educativo y artístico, que además pues eso rehabilita un poco su barrio. Es fábrica, es cervecería, es tienda, es todo en uno, vaya, está en la avenida Pedro Díez. Tienen tres cervezas de alta fermentación, una Gold Ale, una Red Ale y una Patanel Bourbon Oak, y es edición limitada. Y luego también tienen pues la negra, una tipo IPA y una que se llama Pan Bendita Rubia de Trigo. Y además, pues eso, vemos la fábrica, compramos y reservamos mesa porque también se come para armonizar con las cervezas. Pues tienen gyochas, humo, nachos, hamburguesas, focachas, tacos. La verdad que Patanel está muy bien y me parece, bueno, pues un plan para, pues eso, para una cerveza pues muy de Madrid.
Bueno, ya que a ti te gusta menos, pero yo me quedo con la cerveza, ¿y tú qué tomas?
Pues yo voy a brindar, mira, yo ya voy a empezar a... Me voy a abrir una botellita de vino, un vinito blanco, voy a sacar de la nevera que lo tengo fresquito, que a mí no me gusta la cerveza, así que lo empieza con vino. Y mira, es que te voy a traer una botella de vino, que me parece muy divertido el nombre, además del diseño, se llama Qué Bonito Cacareaba. Es que me encanta el nombre, qué bonito que acaba, me encanta el nombre. Es un vinito blanco, pertenece a Bodegas Contador, que están en San Vicente de la Sonsierra, y bueno, son como 7.000 botellas, o sea que también es muy exclusivo. Tiene viura al 41%, garnacha blanca 39%, malvasía 20%, 9 meses de crianza en barrica nueva de roble francés, o sea que nos aguanta una comida, o sea, del aperitivo nos aguanta la comida y todo. Es un vino además muy elegante, con mucha personalidad, también tiene mucha fruta, mucho se nota ese terruño de donde proviene. Así que nada, yo voy a hacer un chin-chin por el fin de semana, quien quiera con cerveza, yo con mi vinito, así que a ver si no pasamos calor, ¿no?
Diego, bueno, baja un poquito, que se está notando. Que tengas un buen fin de semana, que me voy a bajar todo lo que nos has metido.
A bajar, buen fin de...
Sendas madrileñas.
Hola Miguel Iglesias, ¿cómo estás?
Hola Pepa, pues yo aquí pateando la sierra para descubrir esos rincones curiosos, bonitos, inspiradores y también esquivando los calores y los lugares más calurosos y buscando los frescos.
Sí, sí. ¿Y entre estos lugares tienes alguno para no pasar mucho calor este fin de semana?
Pues mira, como ya os he comentado otras veces, el hecho de subir a la sierra y estar por encima de los 1.000 metros, que lo están muchos de los pueblos de la Sierra Norte, ya vamos a encontrar 3 o 5 grados menos en la ciudad. Pero, ¿qué te parecería si te propongo un lugar con máximas de 22 o 24 grados para este fin de semana?
¡Ay, qué maravilla! En pleno mes de julio, esas temperaturas son, vamos, firmamos ya. ¿Dónde?
Pues mira, no hace falta irse muy lejos ni darse una caminata para llegar al punto en cuestión, porque sin salir de la Comunidad de Madrid, en el puerto de Canencia, que está a 1.524 metros de altitud, en julio-agosto es de esos sitios que si eres un poco friolera vas a necesitar una chaquetita. Y es que además de estar ya a una altura considerable, los vientos que pasan de un valle a otro, junto con los bosques que se extienden tanto en el puerto como en las laderas que lo rodean, permiten que pueda haber 10, 12 o incluso 15 grados menos que en Madrid. Y además, en lo alto del puerto hay un área recreativa con un aparcamiento bastante amplio, zonas con mucha arboleda y también praderas en las que muchas veces agradece que dé el sol, a pesar de que sea verano. Y ojo que si nos ponemos al sol, pega, no te das cuenta y nos quemamos, así que no os olvidéis del protector solar.
Oye Miguel, pero también se puede hacer un paseo por allí, ¿no? Se puede dar una vueltecita.
Sí, allí hay muchas posibilidades. La ruta más conocida desde el Puerto Canencia es la senda ecológica, de que ya hablamos al inicio de la temporada, y que pasea por un montón de lugares con especies especiales, pero también de esta hay alguna que sube a las cumbres de la zona, que están a 1.800 metros o por ahí, pero también hay una muy sencilla para no cansarnos mucho y sudar, como es la del Collado Hermoso, que os hemos detallado en sierranorte.com con más información, el planito y esas cosas que os dejamos habitualmente para que os sea más fácil. Y de vuelta, igual que os comentamos la semana pasada que se está celebrando el ciclo de clásicos en verano en muchos pueblos de Madrid, también hay una programación de cine de verano para que cuando cae la noche poder disfrutar del cine a la fresca y seguramente hasta también agradezcas abrigarse un poco en las noches serranas.
Sí, sí. Ya lo creo. Ahí sí, una rebequita uno se tiene que llevar. Miguel, que descanses y hasta la próxima semana. Gracias.
Hasta la semana que viene. Buen fin de semana para todos.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Los Nogales.
Bueno, pues atención con lo que le vamos a contar porque, mire, por primera vez el Instituto de las Mujeres ha presentado una demanda contra las empresas y agencias, atención, que publicitan la gestación subrogada. Cuidadito que esto sigue existiendo aunque no lo creamos. Irene Calderón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Sí, han presentado una demanda contra tres agencias en concreto por publicitar y promover la gestación por sustitución, que es una práctica ilegal en España desde 2006 y está considerada como una forma de violencia contra las mujeres por la Ley de Salud Sexual de 2023. Me lo ha explicado Estela Martín, que es la presidenta de la sección de Igualdad del Colegio de Abogados de Madrid.
La ley establece expresamente que están prohibidos la publicidad de servicios de gestación por sustitución en páginas web y en redes sociales, pero la realidad, como en otras muchas cosas, es que una cosa es la ley y su cumplimiento práctico formal y otra cosa es su cumplimiento efectivo. Y la realidad es que hay algunas agencias que están contraviniendo la normativa. Lo que sucede, digamos, es que hasta ahora pues no ha habido como un procedimiento formal.
El Observatorio de la Imagen de las Mujeres ha recibido un total de 334 quejas por este tipo de promociones. Se publicitan a través de redes sociales y también en sus webs. Algunos anuncios son de agencias que no operan aquí en España, operan en el extranjero y por tanto ahí pues no hay capacidad de actuación.
Hecha la ley, hecha la trampa. Es decir, la ley está ahí y existe una prohibición expresa, pero como en muchas otras cosas, pues hay compañías o empresas pues que intentan sortear la ley de alguna manera. Y por tanto, hasta que no haya una denuncia, por supuesto todo comportamiento que suponga infringir algún aspecto recogido en una normativa, claro que es susceptible de ser denunciado.
Algunos anuncios son explícitos y otros utilizan un lenguaje más edulcorado utilizando técnicas de marketing.
No utilizan explícitamente los conceptos de gestación por sustitución ni similar, sino que apelan un poco a el hecho de qué mecanismos o qué puedes hacer si deseas ser padre o madre y no puedes por medios propios. Es decir, intentan utilizar unas técnicas como encubiertas, pero que en el fondo clarísimamente están ofreciendo servicios de gestación por sustitución.
Esos anuncios contienen mensajes como paquete VIP con promociones tipo Black Friday o todo incluido. También, si no cumples tu objetivo de ser padre por gestación subrogada, te devolvemos el dinero. O posibilidad de elegir el sexo del bebé por un plus. Y sobre todo tratan de generar confianza y también empatía, como hacer realidad el sueño de tener tu bebé. Ahora dice Estela que aunque el Instituto de las Mujeres haya demandado, hay que ver en qué se traduce esa denuncia.
Lo que nos podemos encontrar es que si los efectos pues no son excesivamente gravosos, que haya agencias que decidan pago la multa o asumo la sanción y continúo con este tipo de prácticas o intento sortearlas de X manera, veremos a ver a futuro qué es lo que sucede.
Hay que ver las consecuencias y si realmente se frena esto que es ilegal y que vulnera los derechos de las mujeres. Lo que dijo Cristina Hernández fue que la directora del Instituto de las Mujeres fue que no se puede suavizar una situación de violencia y de explotación reproductiva contra mujeres.
Sin duda. Y sobre todo si usted tiene constancia de alguno de estos anuncios, denúncielo porque esto está prohibido desde hace muchísimos años. Que tengas unas buenas vacaciones, Irene.
Muchas gracias e igualmente, Pepa.
Maná, maná. Si te ves con ganas, vuelve, ¿eh? Vuelve, que te recibiremos, no pasa nada. Maná, maná. Bueno, Rosana, y antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber?
Pues, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid está abierto a escuchar propuestas para paliar las consecuencias de las obras de la A5 mientras se cumplan los criterios técnicos. También, otra noticia, piden 18 meses de cárcel a un tiktoker por someter a dos menores a conductas vejatorias para realizar sus vídeos que eran virales. Y en la Plaza de la Constitución de Pinto se va a convertir en un cine de verano este viernes con la proyección de Amigos Imaginarios. Y por último, una velada dedicada a la danza pondrá el broche a las noches de verano de CaixaForum en Madrid el próximo 17 de julio.
Pues nos marchamos. Nos marchamos porque a las 2 de la tarde, como siempre, empieza Noticias Mediodía, donde Elena Gijón les cuenta todo lo que está pasando en este 11 de julio. Que tenga un feliz fin de semana. Nos encontramos el lunes a las 12 y 20.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.